1:29. Muy buenas tardes, bienvenidos a Información Privilegiada. Les habla Catalina Yéndez en una mañana en que los mercados europeos han estado a la baja. A día de concretarse el programa de compra de la deuda soberana de la Eurozona, el jueves es el día en que se van a conocer aparentemente los detalles de cómo va a ser este relajo cuantitativo de Europa. Hoy aquí en Chile la Superintendencia de Valores y Seguros puso en consulta el proyecto que busca fortalecer los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas y se dio a conocer el ranking Forbes que tanto nos gusta a todos, donde la viuda de Andrónico Luksic es la chilena, la única chilena, la verdad, y el único chileno, el único de nacionalidad chilena que está entre los 100 más ricos del mundo en el número 82. Con una fortuna evaluada en 13.500 millones de dólares. Iris von Bona de Luksic. Después conversaremos quiénes están más atrás. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Hola, Cata, ¿cómo te va?
Bien,
muy bienvenida a esta nueva temporada de Información Privilegiada, porque en el fondo parte como la temporada 2015, sí, pues, ahora, ¿no? Ahora que se nos llegó marzo.
Es como el año tributario.
El año tributario, sí.
Oye, así que sí, pues muy bien. Este lunes además bastante más tranquilo de lo que se esperaba. Yo no entendía en la mañana cómo los tanto revuelo con este super lunes de taco y de cosas, porque la verdad que los colegios no están entrando hoy día, porque no. Es ahí donde se produce el caos. Así que la verdad que...
Algunos entraron hoy día,
parece. Pero re poco. El grueso entra miércoles, sí. Entre martes, miércoles y jueves. Sí. Así que tendríamos un super miércoles quizá.
Sí, ¿y por qué entran el miércoles?
Sí, pues los colegios yo creo que como lo se ponen...
Para llegar más suave, para los profesores.
Puede ser que los profesores tienen
ese beneficio.
Claro que los profesores ya entraron la semana pasada.
Claro.
En general entran una semana...
Preparando las clases.
Así sí. Que todos volvemos al colegio. No sé si tú, pero yo vuelvo al colegio.
El miércoles sí, todos vuelven al colegio.
Teatro. Volvemos nosotros mismos a estudiar y ahí a...
Y ahora va a haber que levantarse con más oscuro, ¿no?
Más oscuro, absolutamente oscuro. Hoy día yo me desperté como a esa hora de levantarse al colegio y la verdad que estaba... Oscuro, pero bueno.
A mí no me gustó la medida.
A mí tampoco me gusta, para nada. Pero somos los pocos, debo decirte.
Sí, hay harta gente que le ha gustado. Sí,
a la gente le gusta porque le gusta que haya más luz en la tarde, pero la verdad que yo encuentro que levantarse...
Yo prefiero mil veces levantarme con luz.
Yo también.
Antes de levantarse tan de noche.
Y acarrear a la masa de niños también es más fácil. No le gusta, ¿viste?
Chubi levanta la mano porque sí, se levanta todos los días oscuro.
Ah, claro, te da lo mismo. No. ¿Te gusta más este horario, Chubi? Sí, pues a la mayoría de la gente le gusta.
Cualquier día va Chubi oscuro, así que...
Oye, yo entiendo en todo caso que no tiene mucha incidencia o es muy marginal lo que se gana en ahorro de electricidad.
Sí, yo creo que es súper marginal. No pasa nada. Sí. Oye, bueno, la bolsa chilena está en negativo, 0,76% cayendo el IPSA. Así que en los 3.953,44 puntos. Dentro de las mayores subidas está Forus, la empresa de los SWEP, que es sociedad anónima ahora, que se dedica al retail y tiene varias marcas, entre ellas, por ejemplo, Hush Puppies. ¿Cuál más tiene? Hush Puppies, Columbia.
Forus, pero no sé.
Columbia, ahora compraron 20.
Sí, gracias.
20, algo con 20. Bueno, también está Ripley subiendo fuerte, 3,88%. Cap, 2.619 pesos, 3,42%. Parque Arauco, un 1,67% de aumento. La eléctrica Gener, 1,23%. En Bonor, 0,91%. Eso está dentro de las principales alzas. Dentro de las principales bajas está SAM, cayendo un 2%, está Endesa cayendo también casi un 2%, Vapores cayendo un 1,92% y Banco Santander cayendo un 1,88%, Corbanca cayendo un 1,7% y Concha y Toro también cayendo un 1,7%, Entel también está cayendo un 1,54%. El dólar plano, 617 pesos con un cobre a futuro subiendo medio punto, pero el cobre cash casi cayó medio punto. En la mañana vimos que, y eso es lo que quiero chequear ahora, que el tema de la moneda brasilera, el real, está con una depreciación más o menos cercana, y bueno, se siguió consolidando. Ahora camino a los 3 reales por dólar, está a 2,87,79, perdón, reales por cada dólar. Esto quiere decir una subida de 1,37% o una depreciación del real de 1,37%. El euro contra el dólar hoy día está calmado, 1,1185, casi sin movimiento fuerte. Y lo que tenía más o menos fuerte acción era el petróleo, que el Brent está cayendo un 2,63%, pero lo raro es que el WTI está subiendo un 1,71%. Otra cosa que te iba a comentar antes de que haya una noticia, Catalina, es que viste que lo el Estado Islámico, sí. ISIS amenazaron a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, y a todos sus empleados de muerte por el hecho de que Twitter cerró varias cuentas que convocaban a terroristas. Así que hay una noticia ahí con esa acción que se transa y que, bueno, en el minuto que la vi no tenía gran impacto, estaba cayendo solamente un 1,3%. El momento es que en que el Nasdaq está batiendo récords, ¿ah?
¿Eh? Eso.
El tecnológico,
sí, está subiendo. Ah, ¿sí?
¿A cuánto lo tenía ahí?
Lo tengo aquí subiendo 0,75.
Sí, pero arriba de los 5.000 puntos.
Arriba,
¿no?
En 5.000. No, ya está, a ver. Sí, ahí está, en 5.000. Sí, en 5.000. En 5.000.
Esa era la noticia, sí. Con el Nasdaq.
Pegado, ¿ah? ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. El Dow está subiendo 0,69, el S&P subiendo 0,47, el Nasdaq subiendo 0,66, como dices tú, está en 5.000 puntos. Tenemos a... en Brasil el Bovespa cayendo 1%, en México cayendo 0,31%, y tenemos el Eurostock 50 cayendo 0,19%, el IBEX 35 cayendo 0,02%, casi plano, y tenemos el CAC en París cayendo 0,68%, todos cayendo un poco con la incertidumbre de lo que dijimos al comienzo, de que esta semana se conoce un poco cómo operar este relajo cuantitativo del Banco Central Europeo. 1:36. Les quiero contar que si está buscando una casa con un beneficios de un departamento, tiene que ir al Almagro y ver cómo están estos proyectos departamento casas que tienen la comodidad y la tranquilidad de vivir en un exclusivo departamento de dos pisos con jardín privado, con buena seguridad y calidad por dentro y por fuera. Ahí tiene Los Olivos de la Dehesa, El Tranque y Espos.
Digo, de verdad, un beneficio vivir en condominio, en departamento tipo casa.
Sí, así es.
Ya el viernes pasado entró a robar la casa frente de mi casa.
Ándale.
A mi vecino.
Y tú vives sin condominio, vives, sí, en casa, sí, abierta.
Le robaron la ropa, le robaron las bicicletas, le robaron todos los televisores, un televisor nuevo que recién había comprado, joyas de la señora.
¿Y ellos todo, adentro? ¿Y ellos todo adentro, no?
A las 8 de la tarde.
¿Y ellos no estaban?
No.
Gracias a Dios.
No. Y antes de ayer trataron de entrar de nuevo.
Ándale, la misma
así
casa.
Que para que se vayan con cuidado.
Bueno, aquí hay una alternativa maravillosa entonces de un departamento, casa de Almagro, con toda la seguridad de esta que estamos buscando todos y que está complicada la ciudad de Santiago. Oye, y esto sí que yo quiero ir, ¿ah? Francis Fukuyama habló sobre el fin de la historia y ahora el Santander lo trae, así que lo podrá ir a escuchar cómo sigue en su cuarto seminario de estudios y políticas públicas. Conoce la mirada del destacado politólogo el martes 24 de marzo a las 8:15 en Casa de Piedra, cupos limitados. Más información en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Interesante oír a Fukuyama a partir del año, sí. Además, oyendo esto, ¿por qué no nos hablas tú de el nuevo aquí compañía que
MCC,
tenemos este año?
MCC, Monita, Cruzat y Claro, una compañía que lidera la administración de altos patrimonios. Estuvimos en su oficina con Gonzalo. Ellos son sobre todo expertos en el tema de los bonos, incluso y ven cada una de las empresas que meten bonos en primera persona, tienen un conocimiento ahí en terreno, no es que lo analicen a través del terminal Bloomberg ni nada, sino que tienen un fuerte conocimiento de cada una de sus de las compras que hacen y lo que le recomiendan a sus clientes, que de los cuales administran cartera. Así
interesante,
que...
entonces vamos a hablar un ratito más con el economista jefe de Moneda Cruzada y Claro, Joaquín Aguirre, en su debut aquí en Información Privilegiada. Oye, vamos a las noticias del día. El gobierno decidió crear un consejo asesor presidencial para regular la relación entre lo público y lo privado, conformado por personalidades y expertos para elaborar una propuesta legislativa y de políticas públicas más estricta y eficaz que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y lo privado, dijo esta mañana el vocero de gobierno Álvaro Elizalde, junto con decir que convocó a consejo de gabinete mañana la presidenta a las 7:30 a.m. Todavía no se sabe quiénes van a ser parte de este consejo, pero se espera que sean hombres.
Y esto es para crear un proyecto de ley.
Claro, es para regular toda la relación público-privada que hay hoy.
Hartas bombas han explotado como para que se tomen medidas, sí.
Así es.
La SBS puso en consulta un proyecto que busca fortalecer gobiernos corporativos de sociedades anónimas abiertas. La propuesta busca mejorar la información que entregan las sociedades anónimas abiertas en materia de gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible. El informe estará en consulta hasta el día 3 de abril.
En 2014, la inversión aprobada en proyectos mineros por el sistema de evaluación ambiental cayó en 82% a $2,270 millones, a pesar de que el número de proyectos analizados durante ese periodo fue más alto que el año 2013.
De acuerdo al ranking Forbes, Iris Fontova, viuda de Andrónico
Fontbona.
Fontbona, perdón. Estaba pensando en Pedro Fontova.
Tal cual.
Que había un plan ahí del superlunes. Viuda de Andrónico Luksic Avaroa. Es la persona más rica de Chile y es la número 72 del mundo.
82, perdón. Hay una
82 del mundo, con una fortuna de $13,500 millones. En términos chilenos, lo sigue don Horst Pullman. Bueno, el dueño de... todos lo conocemos, dueño de los Jumbo, de Cencosud, principalmente. Después le sigue en el ranking y ocupa el puesto número 369 en el mundo, Horst Pullman, con $4,400 millones. También están en este ranking la familia Mate, con alrededor de $2,800 millones. Nos metimos ahí un poco a investigar también qué pasa en el mundo. Bueno, está Bill Gates, que ha salido del primer lugar, pero vuelve a estar y un poco más consolidado con su compañía Microsoft. A ver, tiene $79,200 millones. Después está siguiéndole cerca, pisándole los talones, Carlos Slim, el mexicano, relacionado al mundo de las telecomunicaciones, con $77,100 millones. Tercero está el inversionista más famoso del mundo, que es Warren Buffett, que anda buscando sucesor y que no lo ha logrado todavía encontrar. Dice que ya tiene uno más o menos, le tiene echado el ojo a uno, pero no lo anunció. Se esperaba que se anunciara en su carta a los accionistas este año, pero no lo anunció. Después, sorprendentemente, a veces encuentro yo que el dueño de esta cadena de tiendas Zara,
Amancio Ortega,
el español, está en el cuarto lugar. En el quinto lugar también hay una persona relacionada al tema de software, que es Larry Ellison.
Oracle,
exactamente. También está el número 6, este es más desconocido, pero está relacionado al mundo como del el petróleo, la construcción, está bastante diversificado, que es el señor Koch, y su hermano también está en ese puesto.
Chino.
No? No, gringo.
Ah.
Gringo, Estados Unidos. Y también gringa, ahí viene la mujer más millonaria del mundo, que es la número 8, es la dueña de Walmart con $41,700 millones.
Salvaje.
También después viene
su hermano,
el señor Walton, Jim Walton. Y después viene la dueña de L'Oréal
Competition. No, pero después viene Alice Walton. Ah, no, perdón.
Completando los 10 primeros está Lilian Betancourt, que es francesa, sí, y que es la dueña de L'Oreal.
Claro, y después, perdón, después de Lillian Bettencourt viene Alice Walton de nuevo. O sea, son los dos Walton, sí, claro, la señora de...
Hay hartos Walton ahí.
Hartos Walton. Oye, y los chilenos que no terminamos de decir, los otros que figuran son... Tú llegaste hasta los mates, ¿no es cierto? Después viene Sebastián Piñera con 2.500 millones de dólares y que en el puesto 663. Y María Luisa Solari de Falabella. María Luisa Falabella, 2.400 millones.
Dentro de otros destacados que figuran en la lista, que son más o menos conocidos, está Michael Bloomberg. Bueno, el dueño de los terminales de información, sobre todo financiera. Otro destacable está en el número 16, Mark Zuckerberg, que dentro de los que vemos yo creo que es el más joven de toda esta lista. Después está un señor de Hong Kong. Y Larry Page, dueño de Google, está en el número 19, junto con su amigo Sergey Brin, que está en el número 20, en empate, con 29.200 millones de dólares.
Y el que saltó hartos escalones también fue Jack Ma, el dueño de Alibaba, que era 50 y hoy está 33.
Yo no me acuerdo, pero ¿en qué lugar? ¿Es que Batista logró estar en el...?
Estuvo, y estuvo como 9, o bien arriba.
¿Sí? ¿9?
Sí, sí. Si no me acuerdo, o sea, era, pero por ahí.
Y ahora que estuve en Brasil, veía las noticias así internamente y realmente penoso. Como le embargaban los autos, las motos de agua, los yates.
Qué salvaje.
Todo. Le embargaron todo. Fue un derrumbe realmente.
Es la verdadera caída de un gigante.
Esplendoso.
Sí, salvaje. Hoy estamos medios en el tiempo, así que, bueno, alcanzamos a leer un poco más. Pero, a ver, el desempleo se redujo en la eurozona una décima en enero hasta el 11,2%, lo que representa la tasa más baja desde abril del 2012. Y descendió una décima en la Unión Europea hasta el 9,8%, según informó hoy la agencia estadística Eurostat. Esto refleja, por ejemplo, en Grecia, en todo caso, hay un 25% todavía de desempleo. Este es un promedio, bueno, como todos los promedios, esconden problemas grandes igual entre medios.
El Banco Central Europeo comienza este mes de marzo a comprar deuda pública y privada de la eurozona por un valor de 60.000 millones de euros mensuales, medida con la que quiere evitar una deflación en un momento en la que ya no puede bajar más los tipos de interés.
El Eurostat informó esta mañana que la inflación en la eurozona moderó su caída en febrero con una variación de menos 0,3% frente al menos 0,6% que se registró en enero. Analistas esperaban una contracción mayor hasta el menos 0,4%.
Y el índice de gerentes de compra manufacturero de China, que elaboran en ese país el banco HSBC y Markit, subió en febrero hasta los 50,7 puntos, su máximo en 7 meses, y superando la previsión del mercado que apostaba porque se mantuviera en 50,1 puntos.
Y el Centro de Información del Estado chino informó que la economía de ese país continuará desacelerándose hasta registrar una expansión del 7% interanual en el primer trimestre de este año. El crecimiento económico de nuestro país aún enfrenta presiones a la baja relativamente fuertes en medio de los ajustes estructurales. El sábado subió la tasa de interés, bajó la tasa de interés también en China, y los mercados ahí reaccionaron medio, más o menos ahí, no tan eufóricos. Oye, vamos a ir ya al teléfono con Joaquín Aguirre, economista jefe de Munita, Cruzat y Claro. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes, Joaquín. Bueno, entrando de lleno, son pocos los minutos que quedan, pero vamos a... ¿Cuáles son, desde tu mirada hacia el exterior, digamos, los principales focos que deberíamos estar atentos durante estas próximas semanas? Europa y Estados Unidos,
pensé. Son varios. Sí. A ver, vamos por Estados Unidos primero. Hay un fuerte optimismo en Estados Unidos en la economía, principalmente liderado por el consumo interno y la demanda interna, y eso ha sido una muy buena noticia y de alguna manera promueve una muy buena expectativa por parte de los analistas, los mercados en general. Lo que sí hay que tener ojo ahí principalmente es con la actividad manufacturera, que ha andado relativamente lenta a raíz de un dólar más complicado para los exportadores, etcétera. Y sobre todo también a las futuras alzas de tasas que la Reserva Federal debería encauzar en el futuro, que de alguna manera están bastante incorporadas en el mercado, pero el timing o el momento cuando se empiezan a levantar esas tasas será crucial, sobre todo en un entorno tan de inflación tan baja.
Joaquín, precisamente de las tasas, ya lo que ha pasado con las últimas declaraciones de Yellen, se ha arrastrado ya para mucho más adelante, incluso podríamos como bien hacia el final del año, ¿no?
Sí, mira, nosotros pensamos, y esto, esta visión ha cambiado, pero que debería estar entre julio y septiembre. Puede que se corra más para final de año si los datos, por ejemplo, de inflación permanecen mucho más bajo de lo proyectado en ese sentido. Pero debería ser este año, porque también hay un tema importante de credibilidad que tiene que hacerse cargo la Reserva Federal. O sea, los bancos centrales, la fortaleza de los bancos centrales se sustenta principalmente en la credibilidad de sus comunicados. Por lo tanto, puede que hayan algunos cambios adicionales, pero yo creo que esto ya no da para tanto más postergación en ese sentido. Eso principalmente. Respecto a las tasas, tanto cortas como medianas, las tasas bases, ya sea de los títulos del Tesoro o las tasas bases de la Reserva Federal, deberíamos esperar un sesgo al alza paulatino, evidentemente, por varias razones, principalmente porque los títulos en Europa, principalmente los bonos a 10 años, no sé, por ejemplo, España e Italia, están más bajos que los títulos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, y eso evidentemente le debería poner algún tope. Por ejemplo, no sé, el título del Tesoro a 10 años en Estados Unidos estaba, la última vez que miré, a un 2%, y el de España estaba al 1,3%, no tiene ningún asidero crediticio ni analítico detrás. Entonces, eso evidentemente le tiene que poner un tope, pero principalmente yo te diría que en Estados Unidos lo que hay que focalizarse es bien ver bien cómo va el dinamismo del consumo, que hasta el momento ha andado bastante bien, cómo van las cifras de desempleo. Sobre todo el viernes tenemos datos de empleo que de alguna manera van a ser cruciales también para tener un mayor entendimiento de cómo va a seguir la política monetaria y cómo va la inflación. Pero por lo menos la visión en términos generales en Estados Unidos para inversiones, ya estoy aquí focalizándolo con el tema de inversiones, es de neutral a positiva. O sea, hemos visto un alza importante, pero va en buen camino.
Una pregunta siguiendo ahí en Estados Unidos, ¿cuál debería ser más o menos el recorrido que debería ser la tasa de interés o lo que anuncie la Reserva Federal en términos de alzas? Porque comenzaría un periodo de alza.
Es muy data dependiente. Yo me imagino que esto va a ser totalmente paulatino y totalmente observando cómo va el dinamismo económico. O sea, quizá un par de alzas en un principio deberíamos observar, pero ya ahí vamos a tener que ir viendo exactamente. La trayectoria hace completamente data dependiente, no puedo asegurártelo. Lo que sí se ve, por ejemplo, en los mercados y en las proyecciones de los comités de los miembros del banco, de la Reserva Federal, es que estas tasas tienen una progresión lineal, digamos, se deberían ir subiendo linealmente. O sea, no es una cuestión que tenga sobresalto importante, pero te reitero que esas son las expectativas hoy día y evidentemente esto va a ser, insisto, data dependiente en el mediano o largo plazo. No sé si me expliqué bien.
Sí. Oye, ¿y qué debería ir pasando? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido las medidas estas que leíamos acá de la compra de por parte del Banco Central Europeo, que está comprando deuda pública y privada por 60.000 millones de euros mensuales, que es como el quantitative easing europeo? Sí,
totalmente. Mira, es bastante difícil de prever, principalmente porque ya las tasas en Europa están en niveles bastante bajos. Incluso en algunos casos, las tasas de Alemania para algunos plazos están en territorio negativo. O sea, una cuestión bastante compleja de percibir intuitivamente. Está bastante bajo todo, ya está el resultado, ya está bastante incorporado en los mercados de deuda, por lo menos. ¿Pueden seguir bajando las tasas? Sí, por eso hay gente que todavía compra títulos con retorno negativo.
¿Pero cómo eso? ¿Cómo alguien puede comprar un título con retorno negativo y mejor no deja la plata en la cuenta corriente, si es por eso?
Porque tú esperas que haya vencimiento, o sea, esperas que en el intertanto todavía haya mayores alzas de precios en los títulos del Tesoro. A pesar de que a vencimiento te está dando un retorno negativo. Para mí un poco, no sé si no quiero hablar de una bomba de tiempo, pero es como un poco alguien al final va a tener que enfrentar el hecho de que a medida que se aproxima el vencimiento de las tasas o los bonos, los títulos soberanos de Europa, va a tener que ajustar más que nada o percibir una pérdida en su tenencia de bonos. Es un poco como alguien se está pasando una papa caliente, evidentemente, entre los inversionistas, pero por lo menos la expectativa hoy día o el sesgo es que a nivel de precio, de ganancia de capital, la tenencia de títulos soberanos de Europa es favorable. El tema es que, claro, a nivel de cupón, evidentemente, eso está negativo en términos de vencimiento. A retorno a vencimiento debería ser negativo. Es contraintuitivo, pero si tú esperas que los estímulos de política monetaria en Europa siguen impulsando aún más las tasas de los bonos soberanos a la baja, entonces te puede incluso llevar una ganancia de capital en ese sentido. No sé si me expliqué bien ahí.
Sí. Oye, Joaquín, yo quería cambiarte totalmente de tema, porque yo creo que lo más destacado hoy día es también lo que está pasando con el Real Brasilero. O sea que está casi llegando un 1.5% de precesión, ya casi llegando a los 3 reales por dólar. ¿Cómo estás viendo eso tú?
Esto es un resultado más que un factor permanente tal, es un resultado de problemas de perspectivas de crecimiento e inflación en Brasil. Nosotros ya lo hemos visto en el pasado y ya está bastante diagnosticado de que Brasil está en el peor de los cuadrantes, está con una alta inflación y un bajo crecimiento. Entonces no hay mucha cabida para maniobras de política monetaria en ese sentido. Por lo tanto, esto ha sido un desarrollo bastante... O sea, hemos visto el desarrollo de la depreciación de real durante los últimos año y medio, dos años, a raíz de menores perspectivas macroeconómicas, un gobierno bastante mal evaluado por el mercado, como es el de Dilma... temas principalmente estructurales de Brasil, cuellos de botella, inundaciones, vamos sumando. Entonces, evidentemente, también esto está incorporando un poco situaciones de gobiernos corporativos que hemos visto a raíz de Petrobras también. A Petrobras se le acaba de hacer un downgrade en su calificación crediticia en dos tramos, sacándolo del grado de inversión. Entonces, más que nada, no es nada tan complejo, sino que las perspectivas tanto macroeconómicas como de gobiernos corporativos, como de competitividad, como políticas también, a nivel de temas de corrupción, principalmente no han presentado ninguna mejora, ninguna detención. Entonces, evidentemente, eso ha gatillado una importante caída en el real que hemos visto durante los últimos dos años.
Hay notas de prensa incluso que están empezando a hablar, aunque tímidamente, acerca, o sea, que dicen que podrían haber acusaciones como la que se le hizo a Color de Melo, que lo hizo salir del gobierno a Dilma Rousseff. ¿Tan grave la situación, crees tú, como para que ocurra, pudiese llegar a ocurrir algo así?
Ay, tengo que ver los resultados de las investigaciones ahí, ¿no? Yo no me puedo acercar un poco del nivel de gobierno corporativo y corrupción, porque de partida no vivo en el ambiente, entonces no tengo la sensibilidad día a día. ¿Puede ser grave? Sí, es grave, me parece grave que una empresa estatal petrolera salga del espectro de grave inversión que tiene Brasil. Entonces, si ya a esto le sumamos riesgos políticos de corrupción y de la desconfianza total que hay en el... Ya estamos hablando de temas políticos principalmente acá, sí. Ya no es tan macroeconómico, están muy relacionados. Entonces, si hay una desconfianza completa en la gestión macroeconómica del gobierno, y más encima un desarrollo malo en términos de popularidad a raíz de acusaciones de corrupción, evidentemente la situación se pone muy compleja.
Joaquín, vamos a tener que dejar la conversación hasta acá porque nos están pidiendo que cerremos el programa, pero bueno, muchas gracias, bueno, y tendremos gracias. Oportunidad de conversar otra vez.
Más extenso.
Que estés bien. Wow. Oye, Cristian, antes de irnos quiero contarte que el Porsche Cayenne está, pero esperándolo ahí en Porsche Center de Alcalde Delano, porque se le hizo un facelift el año pasado, y en sus versiones Cayenne, Cayenne S y Cayenne híbrido, la velocidad máxima, por ejemplo, el Cayenne puede llegar a 230 kilómetros por hora y llegar de 0 a 100 kilómetros en 7,7 segundos, imagínate, y el Cayenne S en 5,5 segundos,
sí,
y el híbrido en 5,9 salvaje, ¿no? ¿Qué hacemos? La velocidad máxima, así que vaya ahí a Alcalde Delano, a Porsche Center. Y si recibió una plata extra, tome por favor su ahorro y vaya a su ahorro voluntario y vaya a Habitat. Ahí podrá obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmese más en afphabitat.cl. Son la 1:58, así que nos tenemos que ir, pero los vamos a dejar con los IDUS de marzo aquí en Notables. Ah, biografía, perdón, biografía. Cambió a partir de marzo, Notables, ahora se llama biografía, los IDUS de marzo.
Y ya llegó la colección otoño-invierno a Brooks Brothers, ¿eh?
Ah, llegó ya,
sí.
Así que bueno. Ah, Chekhov, el escritor, pucha, está mal aquí, ¿eh? Tengo aquí una mala información, ya, ok, Chekhov.
Oye, ya hay 50% de descuento en ropa de temporada en Brooks Brothers.
Ahora, ya, pues, sí. Entonces ya hay que partir a Brooks Brothers, pues.
Así es.
Que tengan una buena tarde, nosotros nos encontramos un poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados, Cristian, un gusto.
Igualmente, chao.
Buenas tardes.